El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. Bienvenidos. Es un balón.
Tenemos conectado con nosotros al presidente de la Liga de Futsal 1. Se trata de Luis Salas, que ya está con nosotros. Presidente, buenas tardes. Bienvenido al programa El Mundo es un Balón. Qué placer que nos pueda acompañar y hablar de lo que va a ser este inicio, ¿no? El fin de semana, este sábado arranca oficialmente el torneo de esta temporada 2022.
Bueno, un saludo a todos los compañeros, a todos los radioescuchas de El Mundo es un Balón. De verdad, bien entusiasmados con este inicio de la segunda edición de la Liga de Futsal 1. Y esta vez lo haremos acá en el Parque de Naciones Unidas, Caracas, Cedes, a partir del día sábado. Inauguraremos con Santa Bárbara Futsal Club versus Candelero en el grupo A, y seguidamente tendremos Centauros de Caracas versus Titanes de Lara, y el partido estelar será el equipo campeón Bucaneros de La Guaira versus Academia de Campeones del 97 ACM. De verdad, para nosotros es de bien importancia, ¿no? Mantener la consecutividad de cada una de las ligas en esta nueva edición bajo un nuevo formato distinto al de la primera. Vamos a tener torneo de apertura y un torneo de clausura. En el caso que lo merite, se definirá un campeón absoluto que será nuestro representante para la Copa Libertadores.
Muy bien. ¿Qué tal? Por acá le saluda Javier Semeler. Un placer tenerlo en el programa. Comentaba ahora que en caso de que amerite, se haría un torneo clausura. ¿No se tiene planificado por ahora realizar una apertura y un clausura?
Sí, se tiene planificado la apertura y el clausura. Lo decían en relación al campeón absoluto.
Ah, vale, buenísimo, gracias.
Muy bien. Hablando de esto, ¿no, presidente? Con respecto al arranque del torneo este fin de semana, cuéntenos un poquito más detalles, ¿no? Digamos que lo que fue el año pasado, esos aprendizajes que les dejó el año pasado la organización del torneo para esta temporada, ¿cuáles podrían ser esas variantes, ¿no? Que la gente que amante del futsal, que son muchos en Venezuela, y los que también se van a sumar, podrían observar esta temporada.
Mira, hay algunos elementos distintos que vamos a tener en esta temporada. Bueno, comenzando porque vamos a tener dos torneos entre apertura y clausura. Además, vamos a tener varios procesos de formación en medio de la ejecución de la liga. Nosotros creemos que la liga no es nada más que un hecho. Creemos que la liga debe dejar un saldo a nivel de masificación, dejar un saldo a nivel de formación de cada uno de nuestros jugadores, de cada uno de nuestros entrenadores, incluso de cada una de las personas en las distintas asociaciones del país. Nosotros tenemos previsto incluso hacer procesos formativos, congresos, cursos, talleres, a través de la Comisión de Fútbol Sala, siempre por medio de la Federación Venezolana de Fútbol. La liga anterior se jugaron 91 partidos, eso dio un total de 3.640 minutos. Ok, para jugar 3.640 minutos, ¿cuánto jugó cada club? O sea, eso genera un dato estadístico. En función de ese cúmulo de minutos, uno debería hacer lo que es la preparación del atleta para poder soportar una temporada de 20 partidos, de 5 partidos, de 10 partidos. Entonces, nos genera una serie de datos la Liga Futsal, que van mucho más allá del simple hecho competitivo. También nos permite orientar cómo debe ser la forma de preparación para un torneo corto, para un torneo, para dos torneos en una sola temporada, donde nosotros creemos que podemos sacar muchos frutos de esta liga en función de la experiencia de la liga pasada. Ya decíamos, jugamos 91 partidos, participaron 252 jugadores. Además, aumentó la exportación de jugadores venezolanos al exterior. También decir que aumentó la calidad también de nuestro futsal en Venezuela. Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, en el futsal femenino. Ahorita en los Juegos Nacionales, Falcón fue subcampeón de Juegos Nacionales. Un hito histórico quizás, porque bueno, es un estado que no está tan en la palestra, como decir, como los estados Carabobo, como Táchira, como distrito, como Mérida. Sin embargo, eso nos indica de que el futsal se está fortaleciendo en estos distintos estados, y para nosotros es una ganancia. ¿Por qué? Porque van a permitir aportar mejores jugadores, y en este caso para un próximo proyecto que tenemos la Liga Futsal Femenina, también para nosotros es de un gran impacto. Pero todos estos elementos a nivel de resultados, más allá del gol, más allá de quién gana o quién pierde, nosotros nos estamos basando también en la cantidad de minutos jugados, todos estos componentes, aspectos que son realmente técnicos para hacer distintos análisis y cómo hacer nosotros un sistema de preparación que conlleve a que los partidos sean de mayor calidad y que, bueno, lógicamente sean mucho más vistosos.
Claro. Hola Luis, ¿qué tal? Te saluda Raúl Zambrano. A ver, de esos partidos que, 91 partidos que se jugaron la temporada pasada, digamos que los que seguimos el futsal, ahora vemos este nuevo formato, este nuevo torneo, y hay nombres que no aparecen, ¿no? Por ejemplo, el Caracas Futsal Club, Trujillano, Brillantes de Maracaibo, entre otros. ¿Qué pasó con esos equipos, no? ¿Por qué no pudieron participar? Entre ellos hay equipos que hasta afición, ¿no? Tenían, por ejemplo, el Caracas Fútbol Club, hubiese sido bonito verlo en el PNU disputando este torneo. ¿Qué pasó con ellos?
Sí, eso es correcto. Son todos los que no están acá, una sensible baja, que no puedan continuar con nosotros. En la temporada anterior tuvimos 14 equipos, de los cuales 7 eran debutantes y 7 originarios. Ahora, hay una serie de clubes, 4, que no están repitiendo para esta temporada y que, bueno, tienen sus distintas razones. Quizás tiene que ver más con tema de sponsor, con temas económicos. No me atrevo a dar detalles así de forma general, porque cada uno tiene su propia necesidad, pero sí decirte que es una sensible baja en el caso del Caracas Futsal Club, porque, bueno, Caracas hoy en día es la sede del futsal a nivel nacional. Entonces sería bien bonito que Caracas tuviese su equipo, tanto como Centauro, tanto como Futsal Club y cualquier otro equipo del Estado Capital.
Muy bien, estamos conversando con Luis Salas, presidente de la Liga de Futsal 1. Luis, sabes que te quería preguntar, porque entiendo que ustedes el año pasado se habló de un acuerdo con los equipos para el tema de cuando, en caso tal, que existiera una deuda, un fondo. Quería saber cómo lo van a manejar este año, si de alguna forma ya se pudo establecer mejor y cuáles son los planes, ¿no? que se tienen con ese aspecto para el tema de los salarios de los futbolistas y demás, ¿no?
Sí, se tiene previsto que la liga se le asigne unos fondos a cada uno de los clubes. Ya mañana tenemos el congresillo, ya después de mañana pudimos anunciar ya toda Venezuela cuáles serían los modos y las formas, pero sí es una cuestión que nosotros estamos realizando más que todo para proteger el jugador, ¿no? Que es el principal protagonista de todo este torneo. Uno de los principales focos que ha venido surgiendo en las distintas ligas y ediciones anteriores, que más no han llegado a FUTBE, pero en otras ligas, es que se han registrado o se habían registrado deudas con algunos jugadores. Nosotros estamos totalmente contra eso y queremos y apostamos a que, bueno, todo lo que pueda otorgar por medio de la federación, por medio de la liga FUTBE, sea destinado para cubrir todos estos escenarios y aspectos determinantes que tienen que ver con los salarios de cada uno de los jugadores, al menos asegurar de que todos los clubes mantengan un compromiso y de no hacerlo, bueno, con este fondo nosotros poderlos cubrir.
Muy bien, y hablando del tema de los jugadores, hay algo que a mí me queda la duda, que de hecho ustedes lo publicaron hace poco y quisiera como también entender un poquito ese contexto con respecto a los protegidos que se publicó. Vi que varios equipos publicaron su lista de protegidos, entiendo que son jugadores que ellos tuvieron, bueno, jugadores que tuvieron el año pasado, pero quería entender un poquito cómo funcionaba, ¿no?, este concepto de jugadores protegidos, para ver si nos puedes explicar.
Bueno, ese concepto tiene que ver con aquellos jugadores que jugaron la primera edición de la Liga de Futsal 1, y aquellos clubes decidieron mantenerlos, garantizándoles un sueldo, decidieron protegerlos, para que no fuesen al draft. Son jugadores quizás emblemas, jugadores que han sido insignia o jugadores que a partir de ese momento de la primera edición fueron bandera. Un caso bien destacado es el caso de Rafa Morillo con Centauros de Caracas. Centauro decidió llegar a un acuerdo con Rafa Morillo. Él también optó por la propuesta de Centauro, que seguramente fue un acuerdo entre ambas, entre jugador y club, y no se decidió ir al draft. Entre ellos, creo que es uno de los elementos más importantes a destacar, porque eso te permite que tu jugador franquicia no siempre esté expuesto a ser escogido en un draft y tú puedas retenerlo por ser tu jugador insigne, por ser ese jugador referente de cada club, como lo puede ser Tito Jiménez en Bucanero de La Guaya, claro, por citar otro ejemplo.
Claro. Es decir, si por ejemplo yo soy un equipo diferente y quisiera alguno de estos jugadores, yo tendría que hablar con el club y hacer una transferencia por llevarlo un
en poquito... ese caso, en ese caso la transferencia ya se hacen directamente entre club y club.
Para
ser protegido el acuerdo de jugador con el club, pero una vez que ya tú perteneces al club, cambiar, la única opción no es el jugador, la opción es entre un club y otro. Ya el jugador ya ahí pierde la opción, a no ser que en las cláusulas de esa misma acuerdo que llegue el club en primera instancia con digamos en este caso con Centauros de Caracas o X Club, esté el no ser removido. Pudiese ser esa una de las cláusulas del contrato.
Claro, o sea que pudiéramos estar viendo también, a ver, ese mercado de transferencias, por decir, si algún equipo llega a un acuerdo y vende un jugador, por colocar un ejemplo, un equipo como Academia de Campeones Mundiales del 97, que es un equipo de jóvenes y que de alguna manera son jóvenes talentosos, pudiera mañana Centauros, por ejemplo, decir, bueno, voy a comprar a este jugador y evidentemente le llegaría al club un dinero que evidentemente sirve también para la progresión de los clubes, ¿no?
Correcto, correcto. Y incluso pudiese pasar con algunos de los jugadores que fueron escogidos. En el caso también del draft, aplica ese tipo de transacciones. Algún jugador vino tinto, por ejemplo, que haya sido escogido por X club, pero bueno, él dice, mira, no quiero jugar con este club, pero la opción la tiene el club quien lo eligió en el draft. El club pudiese negociarlo con cualquier otra entidad que esté interesado, y ahí sí un acuerdo y se puede hacer la transacción, siempre y cuando el club que requiera a este vino tinto ya no tenga dos jugadores en su nómina.
Claro, perfecto. Muy bien. Claro, porque esa es la ley. Dos jugadores vino tintos en el draft.
Hay normas bien específicas que dicen que no se puede jugar con más de dos jugadores vino tinto, y la norma también del juvenil, de los primeros cinco minutos en cancha. Esto es una norma que a nosotros también nos ayudó muchísimo. Fíjate que hoy en día tenemos la selección nacional que nos va a representar en los Juegos Suramericanos de Rosario, Juegos Suramericanos de la Juventud, un evento multideportivo donde Venezuela va a asistir en 24 disciplinas deportivas, dentro de ellas el futsal masculino. La gran mayoría de estos jugadores que van a participar acá, participaron en la Liga de Futsal 1, pero la principal referencia, bueno, viene siendo el juvenil más destacado, Simon Francia, que pertenece a esta selección, pero que además fue el juvenil con más minutos jugados en la temporada anterior de la Liga Fútbol Futsal 1. Entonces la importancia de la regla del juvenil para nosotros es importante, porque nos permite también visibilizar todos estos atletas que a futuro van a emerger como los sustitutos de los hoy en día nuestros titulares novenos del mundo en el año 2021.
Perfecto, muy bien.
¿Qué tal, Luis? Mira, a ver, también las personas obviamente de todo el país van a tener la oportunidad de verlos por algún canal o algún canal en YouTube, para explicarle eso a las personas que están fuera de Caracas, y a las personas que están en Caracas. ¿Cómo es el tema para acercarse al PNU y ver los partidos? ¿Cómo es el tema logístico para ver ese partido?
Bueno, vamos a tener también ventas de entradas para acceder al Parque de Naciones Unidas. Ahí contamos con todos los elementos de bioseguridad. Vamos a tener un acceso para público general y un acceso totalmente distinto para cada uno de los jugadores y cuerpo técnico que les daría el acceso directamente al camerino. En relación a la transmisión, vamos a tener transmisión vía streaming por medio de la página de la página en YouTube de la Liga Fútbol Futsal 1. Y estamos en conversaciones con algunos medios televisivos como Simple TV. Estamos terminando de realizar los ajustes. Para nosotros es bien importante que se logre la transmisión, así como el año pasado, porque esto permite que lleguen muchas zonas acá en Venezuela. Sin embargo, el método streaming y el método también de estas televisoras como Simple TV, que tienen impacto internacional, nos va a permitir también la proyección internacional. Fíjate, en la liga interior, desde Kazajistán se reportaban algunos espectadores, incluso desde Brasil nos solicitaron el permiso para hacer también la transmisión por el streaming, para hacer la transmisión, para permitirle la señal del canal de televisión que estuvo transmitiendo en la pasada edición. Y bueno, que un referente como Brasil, un referente como Kazajistán, dos superpotencias a nivel mundial que están en el top 10 en el fútbol sala, para nosotros es bien importante. Eso, como te digo, permite que nuestros atletas, que nuestros jugadores sean visibilizados. Quizás ellos lo hacen también como una forma de mostrar el futsal venezolano, pero dentro, siendo quizás un poco menos ingenuo, quizás también es la forma que ellos ya quieren comenzar a estudiar cómo es el futsal venezolano. Porque si ven que es uno de los países que está entre los 10 primeros lugares en un campeonato mundial, algo debe tener. Entonces, claro, muy probable también que lo hagan como una especie de escauteo, como una especie de inteligencia deportiva, un método que utilizaron los alemanes por allá por 1980 para analizar todos sus rivales y todos sus contrarios. Entonces, bueno, para nosotros siempre va a ser una ganancia que todos nuestros jugadores sean mostrados en el exterior, porque va a permitir exportar primeramente la mayor cantidad de jugadores, pero además hacernos vernos como una liga bien competitiva a nivel de Sudamérica y próximamente a nivel mundial.
Muy bien. Luis, hay algo que me llama la atención y quisiera como atajarlo para también dejarlo claro a las personas que nos escuchen hasta ahora y que también nos van a leer en redes sociales y en las plataformas digitales. O sea, ¿se le aprobaron los derechos a una televisora en Brasil y en Kazajistán? ¿Es así?
Se dio un proceso de atención a la televisión Brasil y en Kazajistán. Lo que nos pidieron fue hacer la reparación con nosotros a streaming.
Uy, ya va, creo que lo perdí ahí. No sé si puedes volver a repetir, Luis, es que no lo escuché. No sé si ustedes sí, muchachos, pero yo no escuché bien.
No se escucha.
Se entrecortó un poquito la llamada. A ver, ahora sí, a ver si te escuchamos, Luis.
Sí, bueno, desde Brasil nos llegó, sí me escucho, bueno, desde Brasil nos llegó una sugerencia de la Liga de Futsal. Conversamos todos los compañeros pertenecientes a la junta directiva de Liga, lo conversamos con los miembros también de la federación, el presidente Jiménez, con el presidente de la comisión de futsal, y se accedió a que se permitiera la señal y se transmitiera también en los juegos en Brasil. Con relación a Kazajistán, algunos juegos vía streaming fueron compartidos también en directo con ellos, se pegaban a la señal vía streaming y también se podía transmitir. Pero quien sí lo hizo a manera de televisión fueron los compañeros de Brasil.
Muy bien, muy bien. Es decir que la gente este año va a poder disfrutar los partidos por YouTube, donde esté, y además en Brasil, bueno, ya van a tener acceso, digamos, tienen el permiso, ¿no?, de retransmitir los partidos por allá. Ahora, correcto. Te quería preguntar, nos hablabas de que todavía están en ese proceso de negociación. No sé qué nos pudieras adelantar con respecto a dónde la gente va a poder ver los partidos, en señal abierta o también por televisión por suscripción, que entiendo que Simple TV está allí, ¿no? Me mencionaste ahorita.
Sí, una de las principales opciones es Simple TV y la streaming va a ser transmitida por medio de la página de la Liga Fútbol Futsal, la misma página que dio la edición anterior. Por cierto, bueno, tuvimos un récord a nivel de audiencia en la primera edición con relación a la edición stream. Lograron conectar entre 7.000 y 8.000 personas, cosa que ya no ocurre tanto con del fútbol campo, a lo mejor también porque, bueno, el fútbol campo tiene mucha también transmisión a nivel de televisión. Pero bueno, para nosotros es un récord bien, bien importante que estén conectados más de 10.000 personas. Pero sobre todo muchos de estos radioescuchas, de estos televidentes, eran personas que estaban en el extranjero. Y vaya cómo auparon a cada uno de sus equipos. Se reportaron, bueno, desde Chile, desde Canadá, desde distintas partes del mundo para estar pendientes de nuestro futsal venezolano, que bueno, ya tenía varios años que no se realizaba y fueron bien recibidos.
Muy bien, muy bien. Una última, y ya para ir cerrando y agradeciéndote de nuevo, Luis, estos minutos que compartes con nosotros, con todos los detalles del arranque de la liga. Entiendo que el primer día la entrada sería gratuita y después, a partir del lunes, a $1, para ver si nos confirmas el costo también de las entradas y cómo sería esta dinámica en el inicio del torneo.
Hasta ahora es lo que está definido, que el primer día, la primera jornada será de forma gratuita. Mañana, a partir del congresillo, como te dije, vamos a dar informaciones oficiales, pero no voy a adelantarme a alguno.
Muy bien, muy bien. Ahí creo que lo perdí. Ah, ok, muy bien. Bueno, entonces después nos confirmarán detalles con respecto a la venta de entradas para que la gente pueda asistir al Naciones Unidas y disfrutar de los partidos. Bueno,
correcto.
Bueno, Luis, agradecerte de verdad enormemente por estos minutos, por aclarar varias dudas con respecto al arranque de la Liga de Futsal 1. De verdad que todo el éxito del mundo para que se dé un gran espectáculo como ya se dio el año pasado, y estoy seguro que este año se van a sobrepasar todas las expectativas y que la gente va a disfrutar mucho más el futsal venezolano, que bastantes alegrías que nos ha dado, ¿no?, hasta ahora, y estoy seguro que vendrán muchas más. ¿Eh? Fuerte abrazo, Luis.
Así es, vendrán muchísimas más. Un fuerte abrazo a todos.
Los equipos se enfilan hacia los vestuarios, luego de los tres silbatazos del principal. Por hoy, finaliza el partido en Radio Deporte 1590 AM. Los esperamos en una próxima ocasión con mucho más de El Mundo es un Balón.